Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Llewellyn Morrison y Olga López en Sherlock Holmes. Montaje FJ Bravo y V. Contreras Bascón. Con la participación especial de Esther Camus. Muy buenas, bizarros y bizarras, y bienvenidos una semana más a vuestra corte, la Corte Bizarra. Hoy, como habéis oído en la presentación, vamos a hablar de el detective británico más famoso de la historia. Vamos a hablar de Sherlock Holmes. Y por supuesto de Watson, Irene Adler, James Moriarty y toda la familia. Incluso incluiremos a la nueva incorporación, Enola Holmes. Y como siempre, a mi lado en el estudio tengo a Olga López. Buenas noches, Olga.
Hola, buenas noches, Lu. Buenas noches, amigos de La Corte Bizarra, Radio Universo Literario. Un saludo a todos y espero que estéis muy bien.
Seguro que lo están. Bueno, antes de que se me olvide, que siempre se nos olvida a ambos, como siempre, saludar a quienes son los verdaderos responsables de que estemos aquí. Nos referimos a los directores y responsables de esta nuestra radio, Radio Universo Literario. Nos referimos a FJ Bravo y V. Contreras Bascón. Un recuerdo, chicos.
Un saludo.
Y bueno, también queremos proponeros una cosa. Como veis, nos gusta hacer las presentaciones con un tema musical y se nos ha ocurrido que, para que participéis un poquito, si tenéis un grupo que pueda pegar con nuestro estilo, os invitamos a enviarnos vuestras canciones para que las pongamos en la presentación y nos acompañen durante estos minutos en los cuales presentamos el tema de la semana. Así que recuerda dónde pueden enviarnos, Olga.
Pues podéis enviarnos vuestras audios, vuestra música al email lacortebizarra@universoliterario.es. lacortebizarra@universoliterario.es.
Muy bien. Ya os digo que nos encantará escuchar vuestras aportaciones y que nos acompañen durante estos minutos en los cuales presentamos el tema de la semana. Y ya sin más, pasamos a la tertulia. Esta tertulia que hemos decidido que llevamos una vez al mes, que es una tertulia de actualidad. En esta ocasión, aprovechando el estreno de la película Enola Holmes en la plataforma de streaming Netflix, hemos decidido que vamos a hablar de Sherlock Holmes y todo su universo, incluido hablar un poquito de su autor y creador Arthur Conan Doyle. Y, por supuesto, hablaremos de la nueva incorporación Enola Holmes y de la película que está protagonizada. Así que, bueno, como siempre os digo, abrid mucho los ojos, las orejitas, que empieza el viaje en la Corte Bizarra. Y con todos ustedes, la mujer más adorable del mundo y la mejor profesora de inglés, Esther Camus. Muy buenas, Esther, ¿cómo estamos?
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Hola.
Muchas
hola.
Gracias por la presentación.
Sí. Iba a contratar una serie de baterías ahí haciendo un redoble y esas cosas, pero no nos daba el
presupuesto.
Bueno, pues.
Bueno, me doy por satisfecha, sí.
Pues como hemos dicho en la presentación, hoy vamos a hablar de a raíz del estreno de la película Enola Holmes, creo que lo digo bien, de la plataforma Netflix, pues vamos a hablar de Sherlock Holmes, o sea, el personaje del que surge toda esta mitología. Y ya, bueno, aprovecharemos, como siempre, para hablar un poquito de esta nueva adquisición del universo holmesiano. Pero primero, pues vamos a hablar un poquito de dónde surge todo esto, ¿no? Digo, yo los orígenes y cómo,
¿Y con quién mejor que hablar de un personaje de la literatura inglesa que con una experta en literatura inglesa como es Esther?
Pues sí.
Claro. Bueno, y como yo sé que tú tienes cierta afinidad con cierta ciudad donde nace todo, pues a ver, háblanos un poquito de...
¿Pero qué queda?
Bueno, de Arthur Conan Doyle y la ciudad de Edimburgo. Porque es gracioso que el mayor personaje británico de todos los tiempos fuera creado por un escocés. Que ya
claro. Volvió
de Edimburgo.
Ya, pero bueno, Escocia ya sabéis que ha sido siempre la hermana pequeña de Inglaterra, entonces se la han engañado muchas veces a lo largo de la historia. Pero bueno, vamos a empezar.
Pues empieza.
Que Sherlock Holmes sí. Es un personaje creado...
Sherlock Holmes es un personaje creado por Arthur Conan Doyle, un autor escocés.
Sir Arthur Conan Doyle.
Bueno, todavía no. Eso fue ser al final de su vida.
Sí.
Eso es.
Y fue...
Y bueno, pues...
Dime. Sigue.
Bueno, pues nada, es uno de los detectives más importantes que hay en la literatura, junto con Miss Marple, a lo mejor, o con Hércules Poirot. Y bueno, pues es prácticamente un orgullo para Londres. De hecho, su casa, se supone... donde está ambientada, en la Baker Street, es una casa museo y se puede visitar y está todo pues cuidado en detalle, con toda la decoración de la Inglaterra victoriana, los muebles, o sea, todo, lo que se supone que era su despacho, el despacho del señor Watson, el cuarto de la señora Hudson, es una maravilla, la verdad.
Sí, se crea un museo, sí, un museo allí para visitar.
Sí, pues la afición, pues una de afición pues pasamos a la realidad. Bueno, sin ir más lejos, el propio Arthur Conan Doyle en las entrevistas que hizo entre el año 29 y 30 explicaba que mucha gente le escribía pensando que Sherlock Holmes era una persona real. Entonces había mujeres que le escribían diciendo que cómo podían convertirse en la secretaria personal del señor Holmes porque alguna de ellas decía que había nacido para él.
Me interesa saber un poco cómo crea Arthur Conan Doyle este personaje. Porque yo he leído por ahí alguna entrevista, he escuchado una entrevista ya, de esas que hay, es súper antigua, bueno, una cosa rarísima, que decía que lo que él estaba muy cansado era de que siempre los crímenes se resolvieran así como por... Es como un poco espontáneamente.
Es injusta, ¿no?
A ver.
Y es que quería introducir un método científico para... resolver los crímenes.
Sí, en realidad, a ver, lo que estás haciendo referencia es a la única entrevista que realiza en el 29, que está grabada con una cámara antigua, y en la cual él cuenta aquello de que él, lo que realmente realiza Sherlock Holmes, es porque él, como desde su perspectiva de médico y persona que sigue el método científico, estaba un poquito cansado de los detectives, estilo Dupont, el Dupin de Edgar Allan Poe, que en relatos como La carta robada, pues lo que hace es sacársele una, lo que se llama popularmente una sacada de polla para resolver el caso. Entonces, claro, es lo que decía, esta gente pues no resuelve los casos, pero sin explicar el cómo. O sea, de repente es como, ¡hala!
Claro.
Lo he resuelto. Entonces, él lo que hace es fijarse en un profesor suyo. Hay muchos que dicen que era un compañero, no, él aclara en esta entrevista que era profesor suyo. Joseph Bell era un profesor suyo, era un especialista en diagnóstico, lo describe, que él era un hombre que durante la guerra, durante la primera guerra de Afganistán y tal, sirvió en el ejército y que fue capaz de un hombre que tenía elefantismo, fue capaz de descubrirle quién era, dónde había nacido y tal, simplemente fue fijándose en su fisionomía y en algunos datos. Era un personaje que quizás más que a Sherlock Holmes nos va a recordar a quien se dice que es una especie de versión de Sherlock Holmes, pero yo creo que estudiando un poquito la figura de Joseph Bell nos damos cuenta que realmente si bien Joseph Bell es una buena fuente de Sherlock Holmes, quien es Joseph Bell realmente, el personaje en el que está basado, claramente Joseph Bell, o más bien, sí, el personaje en el cual estaba claramente basado en Joseph Bell es el Dr. House.
Pues Joseph Bell está considerado como precursor de la medicina forense y era profesor en el Edinburgh Royal Infirmary.
Sí.
Que era el colegio donde estaba. Pero también se dice que Sherlock también está basado en un amigo compañero que era Serrinford, ¿no?
No, Serrington es en realidad el nombre que le quiso poner a
Sherlock. Sí, pero que también está un amigo de la facultad de Sherlock, se llamaba
Serrington. Un compañero de clase.
Sí, era un compañero de clase, que luego formó parte de Scotland Yard en 1844. Y le contaba las diferencias que tenía, y entonces, pues así sí. Lo ha aplicado Conan Doyle a los relatos de Sherlock Holmes para darle un poco más de veracidad a la historia.
Claro.
Okay. Bueno, y también se supone en las novelas de Sherlock Holmes no se tiene en muy alta estima a Scotland Yard, precisamente.
Ya.
Siempre que hay una escena, una puesta en escena, un crimen, Scotland Yard son como los torpones que no hacen nada bien y luego de repente aparecen Sherlock y el Dr. Watson y ya ponen todo en orden y aportan pues pruebas fidedignas, evidencias, y luego pues lo que hace Scotland Yard pues es todo pues muy torticero.
Sí, bueno, claro. No, pero tampoco es tan caricaturesco de Scotland Yard,
sí.
de los libros.
Hombre, les pone pullitas.
Caricaturesco suele ser en las adaptaciones. Ahí sí que es cierto que se cargó mucho contra la policía e incluso se hizo aún más engreído a Holmes o más endiosado o que se quería o se creía aún mejor de que ellos. Eso es más propio de las adaptaciones cinematográficas, de animación y demás. Realmente los relatos es más la relación de un padre con un niño. Él no lo ridiculiza, simplemente es, bueno, pues yo tengo estas cualidades, voy a intentar ser útiles para ellos, porque veo que no van a hacer, si no es conmigo, no lo van a lograr, o sea, es...
O sea, básicamente lo que estoy diciendo yo.
Pero que no es realmente lo que, no es que les deje mal, o sea, simplemente es con un poquito el...
Se la deja mal, punto.
¿Tú te has leído alguna novela de Sherlock Holmes?
Sí.
Dime cuál. ¿Qué novela está
reír? Y lo curioso de Arthur Conan Doyle es que, a pesar de ser muy científico, de introducir el método científico, luego le gusta mucho el tema del espiritismo, lo defiende.
Sí, pero... Sí. Ahí
bueno, de hecho, el pobre ya, al final de su vida prácticamente, cuando era un hombre anciano, se dejó engañar un poco por unas niñitas. No sé si conocéis esta historia.
No, cuéntanosla.
Pues unas niñitas de un pueblo en Escocia, creo recordar. De hecho, se hizo peli sobre ello. Hicieron unas fotografías en las que se podía ver a unas pequeñas hadas en el jardín de su casa. Y entonces, pues bueno, lo presentaron a toda la prensa se hizo eco, las niñas se hicieron famosas, iba pues toda la prensa a investigar el jardín de su casa, a intentar hacer fotos, y luego llegó eso, claro, a oídos de pues el propio Houdini y del propio Conan Doyle. Y Conan Doyle pues estuvo pues verdaderamente interesado y dio toda credibilidad a esta historia y luego resultó que al final las muy granujillas pues habían hecho pues diferentes trucos para hacer que esas haditas pequeñas pareciesen de verdad y no era tal cosa.
Joder,
y claro, él pues ya quedó un poco en entredicho. Pobre, me dio mucha pena, la verdad.
A ver, ¿ves una película así, fíjate?
Sí. No, luego también...
Sí, con Harvey Keitel.
¿Cómo?
Con Herbie Keitel, que hacía de Houdini, creo recordar.
Sí, vi yo la película, sí.
Ahora,
sí.
Hablando de...
Y con Andoy,
sí.
Lo del espiritismo es porque la muerte de su hijo
sí.
Lo sentía como un poco más cercano al tema del espiritismo, como si se sintiera un poco más reconfortado.
Sí, es cierto, y luego la muerte de su hijo va a ser muy importante para luego lo que es el legado de la película, el legado del personaje, porque hay una cosa que se está diciendo a día de hoy, a raíz de la película, que hay que aclarar un poquito. Pero también hay que decir que, curiosamente, No sé si conocéis el dato de que se consideró a Arthur Conan Doyle como uno de los culpables de la muerte de Harry Houdini.
Sí.
Se le consideró, porque dicen que Houdini se rió en la cara de Arthur Conan Doyle y este le lanzó una maldición y al poco tiempo, a las pocas semanas, Houdini muere de, bueno, realmente muere de una peritonitis. Pero bueno, que dicen que la culpa de la peritonitis la tuvo Arthur Conan Doyle. Hay una de las teorías.
Y bueno, pues Arthur Conan Doyle en estos espiritismos, esas mesas de espiritismo y de contacto con mediums y tal, pues el pobre se ríen en su cara.
Sí,
pero bueno, supongo que cuando tienes un ser querido con el que intentas pues encontrar cierta relación y no puedes superar su muerte, pues te aferras a lo que sea, y a este pobre le pasó lo mismo.
Sí, no, sin embargo, con estas entrevistas que le graban en sí, desde las que hacemos referencia, la cual es de las pocas ocasiones en las que vemos hablando al padre de Sherlock Holmes, él divide esta entrevista de 10-11 minutos, depende, hay dos versiones, entre hablar de Sherlock Holmes y hablar del espiritismo. Entonces, ahí lo que él más o menos deja claro, que él se va a dedicar al espiritismo, es lo que le quede de vida. Yo creo que en ese momento le quedaba un año o poco más, un año de vida. Así que, bueno, yo creo que es del 29 y murió en el 30, así que poco le quedaba de vida ya. Pero sí, llegó hasta tal punto de su pasión por el espiritismo que prácticamente después de dejar de escribir Sherlock Holmes se dedicó exclusivamente a escribir sobre esto que él consideraba una religión o una filosofía.
Bueno, pues el personaje de Sherlock Holmes lo podemos encontrar en 4 novelas, Steph.
Sí.
Y en 56 relatos de ficción, que son... ¿No tienes apuntado por ahí?
Sí, a ver, las cuatro novelas son Estudio en Escarlata.
Del 1887.
Sí, el signo de los cuatro.
1890.
Luego ya vienen dos libros de relatos. Sí. Y final, viene El sabueso de Lord Baskerville.
1901-1902.
El regreso a Sherlock Holmes, y ya viene la cuarta novela, que es El Valle del Terror.
De 1914-1916.
Y luego ya viene el último saludo, que se supone que son las últimas aventuras de Sherlock Holmes, aunque luego hay un último libro, que es El Archivo de Sherlock Holmes. Pero bueno, principalmente yo creo que es porque le obligan a escribir estos últimos relatos. Él quiso despedirse con Mi último saludo, que eran las últimas aventuras de Sherlock Holmes, entre las cuales viene quizá uno de los relatos más interesantes que escribió, a mi entender. A mí me sorprendió que es El pie del diablo. Luego ya viene El archivo de Sherlock Holmes, que de nuevo son aventuras anteriores, que supongo son anteriores a Mi último saludo.
¿Crees que todo este compendio de las novelas con los relatos se llama canon Holmesiano?
Sí, claro. Siempre cuando te refieres a las aventuras originales de un personaje que luego ha sido retomado. Y bueno, si queréis... ¿Alguien sabe realmente por qué? Porque yo he llamado a los regulares de la Corte Bizarra. Porque él tenía los regulares de Bertie y Restrain, pero yo he llamado a los regulares de la Corte Bizarra para que me expliquen, para que me investiguen lo de los derechos del personaje de Sherlock Holmes. ¿Pero alguien me puede contestar sobre eso?
Pues no sé.
¿Cuáles son los derechos? ¿Cómo? ¿Quién tiene los derechos?
No sé.
No lo sé.
¿Nadie lo sabe?
¿Tú lo sabes?
No, yo, por eso mandé a los regulares. A ver, lo poco que yo sé es que Estudio de Escarlata no tiene los derechos.
Yo creo que los derechos son públicos.
No son públicos. Las tres novelas son suyas, las tres novelas él tenía los derechos, la primera no, porque por alguna extraña razón vendió la novela al dueño de la revista. Los relatos, evidentemente, no pertenecen, porque nunca un escritor tiene los derechos de los relatos que publica en una revista, pero sí, al parecer, sí que tienen, porque yo sí que he oído por ahí, que tiene la familia, sus herederos tienen derecho a cuatro historias. Que debe ser referirse a las tres novelas, porque las novelas sí que suelen ser propiedad del propio autor. Los derechos de los derechos sobre las novelas suele ser del propio autor, sobre la, los relatos de revista no, porque claro, eso prácticamente tú los cobras, son cosas que tú cobras de una revista y lo envías y ya está.
Es que lo que querían era hacer nuevas historias sobre Sherlock Holmes, es decir, continuar la saga. Entonces hubo un juez en Chicago que tomó el caso y, a ver, los herederos dijeron que no, que era un personaje de Arthur Conan Doyle, herederos escoceses de Arthur Conan Doyle, obviamente, dijeron que no, que eso era un personaje creado por Arthur Conan Doyle y era suyo propiedad. Y otro dijo, es que yo puedo hacer como una especie como fanfic, no, pero una historia metiendo al personaje Sherlock Holmes en otro tipo de historias nuevas creadas por mí. Y el juez de Chicago dio la razón a este hombre.
Vale, pues es que eso era lo que estaban preguntando. Entonces,
claro,
si aún no lo sabíais,
claro,
lo que pasó con los derechos.
Pero el fallo de... A mí el fallo de un juez de Estados Unidos, pues tampoco como me la pela, ¿sabes? Porque es que si es escocés, ¿sabes lo que te quiero decir?
Claro,
debería ser la corte escocesa la que desarrolla, la que se pronuncia, porque el hecho causante está allí, no está en Estados Unidos, porque hay un tío que quiere hacer un fanfic novela basándose en los Holmes. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Que se nota que eres abogada.
A ver, por eso yo solo os lo preguntaba, por si acaso me lo podíais aclarar, porque lo que ha ocurrido...
El juez lo que dijo es que todo elemento de Sherlock Holmes, incluido el propio personaje de Sherlock Holmes, escrito antes de 1923, no tiene propiedad intelectual, no tiene defensa de propiedad intelectual.
Sí, bueno, es que a ver, es que hay un pequeño problema. Sí, es cierto que yo lo que sí sé es en Estados Unidos... La legislación indica que a los 50 años de acabada de publicada una obra, yo pensaba que solo era musical, al parecer también debe ser literaria, los derechos los pierde el autor. Entonces, por lo tanto, es por eso por lo que se obras como de Elvis Presley, de Chuck Berry y demás, en cuanto se cumplió el año 2003-2004, perdieron. Chuck Berry y Elvis Presley,
lo que no está,
los derechos
claro,
de,
es que
de esa canción.
Lo que no está protegido es el personaje de Sherlock Holmes, el Watson, el apartamento de Baker Street y...
Irene Adler, Moriarty,
eso es.
Mike Moran.
Claro, entonces esos esos no están protegidos y las historias posteriores sí que...
Pero
sí,
historias posteriores. Hay historias posteriores a 1923.
Dicen que sí. Escrito por algún heredero de Arthur Conan Doyle, según ellos, dicen que sí.
Después escribir a Holmes, creo que por esa época. Pero claro, eso es lo que quería saber, porque es lo que ha pasado con...
Pero este es un escritor que quería escribir una historia que se llama Acompañar a Sherlock Holmes, o hablando de Sherlock Holmes, algo así.
Lo que ha pasado es que, lo pregunto porque este año, cuando Netflix ha mostrado su interés en estrenar esta película Enola Gay,
mira, ¿en qué hora,
Enola Holmes, que es un personaje de cómic escrito por una mujer, los herederos dijeron que era así. Entonces, claro, yo la pregunta es, ¿hasta qué punto? Porque yo sé que aquí en Europa ha habido mucho bocaza, de YouTube, amante, gente que defiende, gente que parece que le pagan Netflix, gente que parece que es que si defiende a Millie Bob Brown, va a poderse acostar con ella, yo que sé, que es lo que ganan, que han cargado contra la familia de Arthur Conan Doyle diciendo que están locos y tal. Entonces, claro, es que yo, como escritor, pues claro, esta gente, pues evidentemente son youtubers, escribir lo que escriben, pues, todos sabemos los libros que escriben los youtubers, realmente quién los escribe o quién los deja escribir, pues evidentemente yo sé que en Europa tenemos el caso de Barry, J.M. Barry, no, Peter Pan no pertenece nada más que a quien Barry indicó como heredero. Y han pasado más de 100 años ya. Barry dijo, este orfanato es quien tiene los derechos de Peter Pan y ese orfanato es el que cobra. Cada vez que tú haces una película de Peter Pan, el dinero va para la fundación, pues ya no es un orfanato, es una fundación. Cada vez, cuando se quiso hacer una secuela, que es, creo que se llama Peter Pan en Escarlata, se quiso hacer una secuela de la novela, fue la fundación J.M. Barry la que dijo, traca. La secuela la hicimos nosotros entre un montón de autores. Me muestres ese y el dinero nos lo llevamos nosotros. Por eso es que a mí me parece muy bocaza decir no, es que siempre esto la ley y yo conozco la ley. No, que yo sepa, hay autores que conservan. Y también se sabe el famoso caso de Frank L. Baum, el creador del Mago de Oz, el cual dijo, acabada la obra, dijo, los derechos van para la humanidad.
Bueno, vamos a reconducir un poco esto. Esther, cuéntanos sobre el personaje de Sherlock Holmes, ¿qué sabemos de él?
Bueno, sabemos que es un personaje particular y que no es una persona fácil ni para convivir ni para trabajar posiblemente. Es una persona que es minuciosa en su trabajo, pero que luego también pues tiene una serie de aficiones que tú posiblemente si piensas en un detective victoriano, pues a mí no se me ocurriría imaginarle aficionado al boxeo, sinceramente.
Y a la esgrima.
O sea, y a la esgrima, bueno, la esgrima todavía, pero el boxeo.
Ya.
Bueno, era inglés, era británico. El boxeo era un deporte de caballeros.
Claro, porque Sherlock nace según la crónica que hace Watson, bueno, nace en 1854, su padre es un hacendado inglés y su madre desciende de una estirpe de pintores ingleses, porque el pintor Vernet era hermano de su abuela. Uh-huh. Y luego también tiene hermanos, ¿no?
Sí, bueno.
Sí, tiene un hermano que es Mycroft, que tiene una relación pues de odio y un poco de amor con él. Y luego si tenemos en cuenta a la personita esta de la nueva película, pues tiene una hermana que también se llama Enola.
Claro, y luego tiene el tercer hermano, que es el más listo de todos, que es Harrington. O sea, literariamente son tres hermanos. Holmes, son varones, sí. Holmes, que es... pero más listo que Sherlock Holmes es Mycroft, pero Mycroft es más vago que Sherlock Holmes y no se mueve del
club de caballeros. Mycroft trabaja para el Estado, ¿no? Era como informador o a...
No, lo que trabaja... No, es que la gente... Es que el problema es la infecta serie esta del Benedict Cumberland ha hecho una cosa que es eso. Yo siempre digo que la mejor representación de Mycroft es la de Stephen Frears en la segunda película de Guy Ritchie sobre Sherlock Holmes. Realmente, Mycroft es eso, un señor que está en el club de caballeros haciendo crucigramas con un periódico y al cual le mandan mensajes cifrados para que los mensajes cifrados del enemigo, de ese momento, no sé con quién estaba en guerra en Inglaterra, para que él lo descifre. Es simplemente un tío que se dedica a hacer crucigramas. No es un agente de campo. El problema que tiene la serie esta de Benedict Cumberland, que luego ha infectado al resto de Mycroft de la ficción, es que él
no se llama así.
¿Eh?
Que no se llama así. No se llama así.
¿Quién?
El Benedict.
¿No se llama Benedict Cumberland?
Es Humperback o algo así, ¿no? Benedict Humperback.
No sé. Sí. Bueno,
estamos haciendo un traje al pobre.
Pero el problema que ha habido es que han puesto a Mycroft como si fuera un hombre de acción, una especie de gran jefe, de James Bond que sale y que intenta detener al otro que sale a la calle, ¿no? Y luego está el tercer hermano, que es Harrington, que es que directamente no se mueve de casa.
Claro.
Pero es el más listo de los tres.
Bueno, pues Sherlock Holmes va a la universidad, ¿verdad?
¿Cómo?
Que Sherlock Holmes es estudiante universitario en la facultad de Oxford o Cambridge, no se sabe bien, y ahí cursa asignaturas de música, medicina, derecho, química, incluso se apunta a un grupo de teatro y de ahí le viene el tema de que luego se disfrace para resolver sus casos.
Ah, yo pensaba que era la familia de Mortadelo.
No. Y conoce a Watson en un laboratorio del hospital de San Bartolomeu.
Sí, efectivamente.
Momento
de... Y no pueden ser más dispares.
Sí,
bueno, pero es muy divertida la escena esta de cuando se conocen. Porque es un poco como Sheldon Cooper conoce a Leonard Hofstadter.
Bueno.
Pues claro, en Estudio de Escarlata no paran de mostrarte a hacerlos como una especie de Sheldon Cooper, una especie de ordenador con patas,
sí.
Y muchas rarezas, mientras que el otro es como el tío que viene machacado de la guerra, que ha cogido el tifus y la han licenciado, que hombre, que tal, evidentemente es médico, es un hombre inteligente, médico, pero claro, que le llega un amigo, un compañero del ejército, y le dice, bueno, mira, te voy a presentar a un tío muy raro, pero que si yo te lo presento, pero va con tu, porque él está buscando casa. Este también está buscando con quién compartir piso. Yo te lo presento. Entonces te lo muestran ya un poquito, la primera escena es un poquito Sherlock Holmes ha inventado un método de detección de sangre y está como muy contento y el otro es como, ¿este tío? Es una escena, pero claro, también es cierto que cuando escribe Estudio en Escarlata él no está pensando en que esto va a seguir más allá. Escribe una novela que, fíjate, que no la considera ni siquiera como algo interesante, que cuando vende cuando la vende por entregas a una revista, ni siquiera cobra, quiero decir, ni siquiera paga por sus derechos de autor.
Sí, no solo la novela, sino los relatos se fueron publicados por The Strand Magazine. Y luego, bueno, al contrario que su creador, Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes rehúsa el título de caballero de ser, pero sí que acepta el de la Legión de Honor. Y bueno, pues tampoco puede ser mucho más, porque luego tengo que tras 23 años de carrera, que de los cuales 17 estuvo con Watson, se retira junto con él a Sussex, ¿se dice Sussex? Donde estudia filosofía y
aptitud. ¿Cómo se dice, Esther? ¿Esther?
Es que no oigo bien.
Sussex, ¿cómo se dice la localidad esa?
Sussex.
Pues que al final de su carrera, Sherlock Holmes se retira junto con Watson allí y se dedica a estudiar filosofía y apicultura. Escribe un manual, el manual de la apicultura. O sea, que se dedica luego a crear...
Sí, efectivamente. Luego, este hecho de dedicarse a la apicultura es muy interesante porque luego, si os parece, en el apartado en el que hablemos de las adaptaciones que se han hecho en películas, series o incluso dibujos, hay una película de 2015 que se llama Mr. Holmes, que presenta ya a un Sherlock Holmes bastante anciano, que se dedica a cuidar abejas, a la apicultura.
Sí, sí, con Ian McKellen, sí, cierto.
Yo me esperaba más esa película, la verdad.
Condon, que es el director de Candyman, de la primera de Candyman, y de Dioses y Monstruos, con Ian McKellen y Brendan Fraser.
Sí.
Bueno, ¿qué queréis hablar? ¿De literatura o pasamos al cine? ¿Qué habláis?
Ya podemos hablar a las adaptaciones, porque yo creo que ya el traje un poquito se lo hemos hecho. Sí, hombre, si queréis hablamos un poquito más de Arthur Conan Doyle.
Si Esther quiere hablar algo más de tema de libros o algo, o si no pasamos al cine.
Yo por mí estoy bien, podemos hablar si queréis de las adaptaciones.
Venga, vale. Vamos a hablar de las adaptaciones.
Pues dale, Esther.
Pues bueno, yo he encontrado que la primera película que se hizo sobre este personaje es un pequeño corto en cine mudo en 1900, en la cual Sherlock Holmes estaba interpretada por... Ah, no, perdón. Se llamaba Sherlock Holmes Baffled.
Sí, Sherlock Holmes.
Y bueno, pues era un corto pues de escasos minutos, la verdad.
Sí, no, bueno, creo que no llega ni a un minuto. O sea, la gente normalmente lo... Eso, y que se dedica principalmente a utilizar el truco este de aparecer
rápido
y desaparecer.
Se ve rápido, así no te cansa, mira.
Claro.
Y luego tenemos una serie de 14 películas que transcurren en los años de la Segunda Guerra Mundial, en concreto del 39 al 46, y están interpretadas por Basil Rathbone y Nigel Bruce. Este actor, Basil Rathbone, yo creo que es uno de las mayores emblemas que tenemos de cómo es Sherlock Holmes, ¿no? Pues ese chico alto, delgado, con ese gorro, con la pipa.
Sí, sí.
¿No pensáis?
Sí, no, hasta el punto de que él marca el aspecto de Sherlock Holmes hasta ya bien entrado, creo, los, bueno, creo que hasta prácticamente 80-90, porque es principalmente luego, después de Basil Rathbone, el que viene es Peter Cushing, que sí, es prácticamente idéntico, le escogen porque es idéntico a Basil Rathbone. Es de un perfil, está bien perfil, con nariz aguileña, y luego, claro, después de ahí, pues viene también el, bueno, creo que la única, viene el de La vida privada de Sherlock Holmes.
Sí, sí.
Y ya creo que el único que rompe a lo mejor un poquito suele ser, es, ¿cómo se llama? Michael Caine, cuando hace Sin pistas, porque luego, Christopher Plummer también es de un, es un perfil muy idéntico, muy parecido a Cushing y a Rathbone, por lo que recuerdo, así que.
Bien. Pues luego, después de esta saga de películas en torno a la Segunda Guerra Mundial, viene la de 1959, que es el Sabueso de los Baskerville, con el que has mencionado, de Peter Cushing, sí, como señor Holmes, y Andrew Morrell como el doctor Watson.
Sí, son los mismos que repiten luego El Signo de los Cuatro.
Sí.
También de la Hammer.
Luego, en 1970, vendría La vida privada de Sherlock Holmes, dirigida por Billy Wilder, y es muy graciosa, la verdad. Sí. ¿La habéis visto vosotros?
No, no he tenido oportunidad. He visto mucho, lo que he visto mucho reportaje sobre ella, de tema que fue una película incompleta, que Billy Wilder la consideró un fracaso porque no triunfó en taquilla, pero luego hay muchos directores y muchos intelectuales que la consideran que es genial y que es una de sus películas favoritas, incluso que resulta muy divertida, sobre todo los equívocos, esto que juega un poquito al rollo de confadas a lo loco.
Sí, sí.
Con el tema de los solterones, los dos solterones. La frase aquella mítica de ¿y si lo arreglamos casándonos? Que le pregunta a Watson a Holmes, y Holmes le dice, pero ustedes no somos homosexuales.
¿O así?
Sí. Juega todo el rato con ese, con el equívoco, la homosexualidad y demás. Que hay gente que a día de hoy le parece que está burrada. En ese momento eran los 70.
Pues sí.
Estaba a la orden del día, aquello. Pero bueno.
Ya está totalmente normalizado, de hecho.
Claro. No, bueno, en cierta forma,
bueno.
Un poquito para atrás de esos temas, pero bueno.
Y el argumento es muy simpático. Digamos que se puede dividir en dos partes. La parte laboral de esta pareja, en la cual tienen que adivinar, seguir la pista de el marido desaparecido de una chica que se ha quedado al río Támesis, y luego por otra parte la vida privada, nunca mejor dicho, del señor Holmes, en la cual una mujer de la alta sociedad, Madame Petrova, interpretada por, a ver si lo digo bien, por Tamara Tumanova, le propone tener un hijo a Holmes para que salga con la inteligencia de él y la belleza de ella. Y como esto va a ser una transacción,
sí, la
el beneficio que se va a llevar él va a ser un violín. Un Stradivarius.
Exactamente. Le regala, le sobornan con eso. De, si lo hace, le regalan Stradivarius.
Sí, sí. Ya sabemos que él tocaba el violín, el personaje.
Sí, sí, un Stradivarius. En la novela que lo que toca es un Stradivarius, sí.
Sí, sí, efectivamente.
La gente... Luego viene ya, claro, lo de que la discusión sobre qué tenían especial los Stradivarius y demás.
¿El barniz?
Que si era el barniz. No, hay gente que dice que era la madera. Que es una madera muy especial. De esta sacada de un periodo...
Sí, rociada con piel de dragón o algo así, sí.
No, que la madera, no.
Era
hay gente que dice que no, que es que era eran los árboles de un bosque, que todavía no se había tratado, que procedía todavía de época, preglacial o preglacial, entonces...
Pero ya no existe, ya no hay esta...
Claro, no,
porque
que
bosque, ¿no?
Se acabó el bosque y se acabó la madera, claro. Que dicen que es por eso por lo que no se puede reproducir de nuevo el sonido de los Stradivarius, porque era la madera, no era el barniz, era la madera. Era la madera que hace una resonancia especial.
Bueno, sigamos con las películas, ¿sabes?
Sí, pues también podemos tener en 1979 una versión interpretada por Christopher Plummer, que ha dicho antes Lou, que se llama Asesinato por
Por
decreto.
decreto, sí.
Yo,
James Mason
honestamente, esta no la he visto.
hace de, o James Mason hace de Watson.
Sí. Y luego también tengo en 1985, que esta yo creo que la hemos visto todos de niños, El secreto de la pirámide.
Ah, sí.
Sí, por Dios. Es
Esa es
genial.
mítica, es mítica.
Es genial.
Sí. A mí me entretenía mucho.
Sí.
Y yo creo que sí, es un buen acercamiento. Creo que en ese momento se hacen tres, justo pues en 1985, tres películas sobre Sherlock Holmes. Una es Basil, el ratón superdetective.
Sí.
La otra es El secreto de la pirámide y la tercera no lo recuerdo ahora mismo, pero no sé si es la de Sin pistas de Michael Caine y
Puede ser.
Michael Caine y cosa más, y el actor este, el de Gandhi.
Ah, ya. Ben Kingsley.
Ben
Puede
Kingsley,
ser.
que se basa principalmente que realmente Watson era quien resolvía los crímenes. Pero claro, como él quería ser cirujano y no quería que la gente pensara, bueno, que se dedicaba a cosas de estas, de policías y tal, contrata a un actor que es medio idiota, que es el que interpreta a Michael Caine, y que lo que hace es hacer para que parezca quien descubre todo es este actor que sea al que pone el nombre de Sherlock Holmes. Pero llega un momento, claro, que él se harta. Delante de todo el mundo dice, descubre el misterio, nadie le hace puto caso, pero lo repite Michael Caine y todo el mundo, ¡bravo! ¡Bravo! ¡Sí, señor Holmes! ¡Es usted súper inteligente! Sí,
Y bueno,
sin pistas se llama la película, sí.
sí, y nada, luego deciros que la película del secreto de la pirámide muestra cómo se conocen Watson y Sherlock en un colegio internos. No se conocen de adultos como se había establecido la relación hasta ahora, sino que se conocen de peques.
Sí, no, es inolvidable esa película, es que no tiene desperdicio, pero eso.
Y también, pues, dentro de que es un chavalito, pues es un chico que es espigado, pues con, más o menos con los rasgos de pues
Sí, claro.
el Sherlock Holmes en las películas, ¿no? Pues alto, estirado, muy delgado, como, vamos, como la imagen que tenemos de un maduro Sherlock Holmes, vamos.
Sí, no, no. Y curiosamente es que se buscó especialmente al tipo, al actor, se buscó al chico por el físico. ¿Y cuál fue el problema? Que cuando llega el señor, no me acuerdo, ¿cómo se llama? El director es también muy conocido. Cuando llegó el director y puso al niño delante de al chaval delante de la cámara, y se dio cuenta que no aguantaba. Era un actor. Que es cierto que más o menos que en planos compartidos es un personaje que tú dices es Holmes, pero cuando le hacían algún primer plano tenían que ir pasando rápidamente a contrapicado porque no.
Sí, Nicolas Rowe, dices.
El actor. O
Sí,
el
o
director.
sea, hablas del niño, o sea,
Sí,
no de uno que vino antes y que
lo que
luego
no me
se
acordaba era
destacó.
el director. El director es. A ver, ángel de luz. Ilumíname.
No, no sé. Bueno, venga. Sí.
Vale, nada más, pues es un director también muy conocido, aunque luego el productor como siempre era Steven Spielberg, que es el
Pero bueno, también creo que entró un poco el niño por ensufismo, porque el padre creo que era no sé si era político, creo recordar, y es posible que dijera, mi hijo tiene aspiraciones, contratadle.
No, está claro que el chico tampoco hizo nada. Pues es cierto, el que hace Watson sí que llegó, sí que luego fue actor
Sí, Alan Cox.
una película más. Pero el chico que hace de Holmes no se lo volvió a ver.
Claro, sí, he hecho
Pero claro,
algún cameo y tal, pero poca cosa.
¿y qué más películas hay?
Pues bueno, luego tenemos ya en el nuevo milenio, tenemos en 2009 y en 2010 unas películas que hace Guy Ritchie.
Sí.
Hay que mencionarlas, ¿eh?
No,
a mí me gusta, dilo, ¿quién la protagoniza?
Protagonista, obviamente, Robert Downey Jr. ¡Ey! Y como Sherlock. Y Jude Law como Watson. Yo, efectivamente...
¿Cómo le dan crédito al gusto de una persona que cree que el mejor Batman que existió fue George Clooney?
Porque a mí me gusta George Clooney, pero que Robert Downey Jr. a mí me gusta muchísimo. Como actúa...
A mí me gusta muchísimo. Y me gusta muchísimo antes de que fuera Iron Man.
A mí me gusta Chaplin.
Bueno, a mí me lo conocí en Chaplin y lo conocí también, sobre todo... en una película romántica con la que mi hermana y yo disfrutábamos muchísimo, que se llamaba Solo tú, con Marisa Tomei.
Sí,
es buenísima también.
Es maravillosa y él está guapísimo.
Y le ha sentado muy mal dejar la droga.
Ya.
No, yo lo veo mejor. O sea, que bueno.
Hombre, a ver, se ha drogado mucho y se ha drogado mal, pero yo creo que está estupendo.
Está muy bien, o sea que...
Y se le ve más GT.
Sí. Pues esas películas están bien, son entretenidas.
Vale, ¿no? Si está mejor que El Rey Arturo, El Secreto, La Leyenda de la Espada.
No, esa no.
No me
no me
Pero está bien, ¿qué más tenemos?
Pero bueno, sí, son dos peliculitas pues muy amenas.
Sí.
En la que él pues es básicamente un mercenario y que se lía hostias con quien sea, y a mí está muy bien, la verdad.
Bueno, ¿sabes que Robert Downey Jr. acaba de declarar esta semana que quiere hacer una saga de Sherlock Holmes, en el que él va a ser productor, y no sé si también lo interpretará, pero quiere hacer tipo una saga bastante larga, con capítulos, no sabe si va a ser serie o va a ser película. Y bueno, pues se lo está ahí proponiendo y está en ello, o sea que...
Hombre, a ver...
Bueno, pues si él interpreta a Sherlock Holmes, también lo veré.
Producir va a estar dentro de la producción, pero luego no sé si lo va a interpretar o...
Yo quiero verlo.
Es cierto que se está, ahora mismo, en estos últimos tiempos, se está comiendo a todos los grandes mitos de la literatura juvenil británica. No hay que olvidar que el Doctor Dolittle, el último Doctor Dolittle es él también.
Sí, no, no pude terminarla.
El Doctor Dolittle.
Déjale que trabaje.
A mí me parece
no bien. Pude terminarla.
¿Eh?
¿No?
Que no pude terminar de verla. La pusieron hace un par de semanas de estreno y dije, ay, venga, sí, que es Robert Downey. Y dijo, madre mía. Y la quité. Y aguanté pues 20 minutos.
Claro, que también hace falta que, o sea, no solo ya el protagonista que te guste, sino un poco de argumento, porque llega un momento en el que ya te cansas, claro.
A ver, el problema claro. Es que el Doctor Dolittle, que no haya leído ese clásico de la literatura juvenil. ¿Tú lo has leído, Esther, de pequeña?
Sí, pero lo tenían en casa mis hermanos.
A ver, es que es un libro que es mítico. La verdad es que, claro, es muy difícil. Son una serie de aventuras de un médico que habla con animales y, claro, pero, capítulo de aventura.
Vale, pero ahora estamos en Sherlock Holmes.
Ya, pero lo que te quiero decir...
¿Y qué más series hay? ¿Y qué más películas hay?
Sí, pues mira, por ejemplo, tengo de 2012, tengo una película de José Luis Garci, de la cual yo desconocía, sinceramente.
Ah, sí, cierto. Sí,
llama... ¿Cómo?
Cierto, hice un Holmes.
Garci,
sí.
No me digas, ¿sí?
Sí.
Sí, sí. Sí, sí. Y además me parece un argumento muy interesante. Se llama la película Sherlock Holmes, 10 en Madrid. Y entonces, pues lo que quería José Luis Garci era plantear cómo se puede traer al detective más famoso de Inglaterra a Madrid. Entonces, planificó que... ya que el Destripador, que también estaba de moda en aquel periodo de tiempo, llegase a Madrid para hacer una carnicería de las suyas y entonces Watson y Sherlock le llegasen a Madrid para intentar apretar arrestarle. Y bueno, pues es simpático porque, bueno, pues puede conocer, o sea, imaginaros, ¿no? estando en la misma mesa Sherlock Holmes y Benito Pérez Galdós, por ejemplo.
Uh-huh. Hay que aclarar que no es la primera vez que enfrentar a Sherlock Holmes y Jack el Destripador en el cine. Hay una película que un poquito de serie B, serie Z, de los años 80, 70, 70, 80, que también los enfrentaba y que, bueno, cuando se hizo en el año 80, fue el centenario, el último asesinato de Jack el Destripador, la película se emitió porque, claro, evidentemente, joder, había que, entre muchísimos otros homenajes, reportajes, demás, se emitió la película. Yo me acuerdo que tenía yo varios conocidos que eran muy fans.
Hombre, es que si estuviese Sherlock Holmes en la vida real, hubiese estado enfrentado.
No, es que se cuenta que la gran parte del éxito que tiene la novela de Sherlock Holmes se debe a que justo coinciden con los crímenes. La publicación se coincide con los crímenes de Jack el Destripador.
A ver,
claro, para ello es un poco de repente un Londres que está siendo azotado por un asesino que no sabe, la policía no sabe qué hacer con él, pues al mismo tiempo se está publicando las novelas de un detective que lo parece que lo extraña todo.
Y si nunca, claro, pero eso es lo que decíamos antes, al principio de la charla.
Claro.
El detective...
donde bueno, se casos reales.
¿Viste?
Claro, pero antes en el principio de la charleta hemos dicho que Sherlock Holmes y Watson parecen descifrar todos los misterios que se les presenta mediante el uso del método científico, y por otra parte tenemos a un Scotland Yard que son incapaces de atrapar a una sola persona, que en este caso sería el Destripador.
Claro, pero bueno, es que en ese momento...
Hombre, no hemos hablado tampoco de los personajes que aparecen, que Watson es si no le hemos dicho que es el compañero, luego tenemos a Moriarty...
Es el narrador.
Sí, el profesor Moriarty, que es el malo...
No, a ver, que no es el malo, es el villano de... Es que realmente yo no sé a vosotros qué os parece, pero es que realmente es un personaje que aparece en un relato, que ni siquiera en una novela, en un relato, que son las cataratas de Rainsback, y ya está.
Oh, pero ¿qué relato? Ya. ¿Si se lo carga?
Sí, no, pero se pelea con Sherlock Holmes al final de este relato y ambos supuestamente mueren. Pues es un personaje que yo...
Y claro, te parece poco.
La decepción que te lleva... Porque has visto la serie de la serie esta de Sherlock Holmes de los perretes, la serie esta famosa de Miyazaki.
Sí, ahora la hablamos, por favor.
Es que el villano que siempre aparecía era Moriarty. Sí. Luego Moriarty en la Liga de los Hombres Extraordinarios, Moriarty por aquí, Moriarty por allá, y cuando de repente te están leyendo todos los libros de Sherlock Holmes y descubres que Moriarty en realidad es el protagonista, es el enemigo. El enemigo de un relato.
Dos historias. James Moriarty aparece en dos historias. Pero es un antiguo profesor de matemáticas al que Sherlock Holmes le llama el Napoleón del crimen.
No, se llama a sí mismo el Napoleón del crimen.
Todo el mundo llama el Napoleón del crimen.
Pero aparece al final de...
Coño ya.
Aparece al final del relato que antecede, el relato que antecede a las cataratas de Rainsback, y aparece las cataratas de Rainsback.
Bueno, pero
que aparezca al final es como cuando... Al final del secreto de la pirámide, tú te quedas, sigues viendo la película y ves a un trineo que camina en dirección a donde está la cámara, sale el tío, ves una mano que firma y se queda la cámara fija y ve que la firma es James Moriarty.
Bueno, pero son cosas que marcan, por ejemplo, Irene Adler solo aparece en Escándalo en Bohemia.
¿A qué?
Y a los ojos de Sherlock.
Y han explotado.
Ya, la
y era su mayor desafío, esa chica.
Claro.
Porque la engaña, la mujer que la engaña.
Claro, y pues claro. Se llama la mujer. Y a los ojos de Sherlock, ella rivaliza con la inteligencia, con su inteligencia. O sea, tiene la misma inteligencia, o sea que...
Claro. Pero es que por orden de apariciones, pues quizá es más importante el Strahl y la señora...
Hudson.
Hudson. Que el propio Moriarty, porque no aparece nada más que en un relato y un cuarto,
Pero ¿no ves que introducir a un villano es lo que le da la, el salseo a una historia?
Pero que es que ni siquiera es un villano.
Tiene
es
que haber algún antagonista.
Hay niveles. Pero que
Lu, por favor.
No es ni siquiera un antagonista.
Olga le considera lo bastante importante como para membrarlo.
Claro.
No, o sea, yo, a mí, para mí es una gran decepción, Moriarty.
Bueno, que sí. ¿Y
qué hacemos entonces?
No sé. Bajamos al pasado y le decimos, saca de más partido, coño, que luego aquí en el siglo XX, XXI, estamos cagaditos de gusto con este personaje. Sácale más partido, que luego llegarán los lectores del futuro y dirán, ¿dónde está Moriarty? ¿Dónde está Moriarty? ¿Dónde está Moriarty? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está Moriarty? ¿Aquí o aquí? Bueno, a ver, se lo ha hecho otro relato.
Tranquilízate, vamos a seguir hablando más películas. ¿Qué más películas estamos? Hemos acabado con Robbie Downey Jr. en 2008,
sí,
creo.
Sí, desafortunadamente, hija.
Sí.
Luego tengo también la última versión, si no me equivoco, es la que os he comentado antes, Mr. Holmes, interpretada por Ian McKellen. Y ya os he comentado pues que es un detective pues ya anciano,
sí,
y establece una relación pues muy bonita con su vecino, que es un niñito,
sí,
y le enseña pues a pues a cómo se cuidan las abejas, qué importantes son las abejas incluso para descifrar un crimen. Bueno, está simpática, pero la verdad es que me esperaba mal.
Sí, bueno,
es un poco el Robin y Marian de Sherlock Holmes.
Y luego, ¿qué más adaptaciones tenemos?
Hombre,
hey, pues podemos hablar de series y podemos hablar de dibujos animados.
Es una película donde Sherlock Holmes aparece en sombra, pero que yo sé que a ella la encanta, que es Basil Super Detective.
Sí, ¿y a quién no le gusta?
Hombre, claro. Yo no la he visto. Yo siempre la quise ver, pero nunca me llevaron a verla.
Yo se lo vi, sí.
Decían que era demasiado pesado con la película en el cine.
¡Qué lástima! ¡Qué infancia! ¡Qué infancia!
Sí, sí,
pues la tienes que ver.
Hasta que no me llevaron a ver Superman 4 y yo ya tenía entonces creo que 7, 8 o 9 años.
Muy triste. Y, pues nada, es una película muy bonita y Esther, ¿qué más nos puedes contar?
Bueno, pues que es de 1986 y... por ejemplo, en ella pone la voz Vincent Price al profesor Ratigan.
Que es el Moriarty en Rata.
Sí. ¿Ves? Ahí también sale Moriarty. Anthony va bien.
Lo hemos explotado.
¿Qué?
Que se ha sido explotado por la ficción, pero luego la gente se pega a la excepción porque ves que originalmente es un personaje que ni siquiera ha sido vuelto a utilizar. Es que,
bueno, pero tú tienes que entender que el profesor Moriarty es la Yoko Ono de la literatura. Está ahí metida a capón y su fama se ha ido engrandeciendo pues por la miscelánea del pop.
Pero es que a mí me parece que es un
personaje
súper guay, que es que tendría que haberlo explotado más Arthur Conan Doyle, que es que al final lo ha explotado más Alan Moore, que lo ha convertido en el villano de su Liga de los Hombres Extraordinarios.
Bueno, esta es una gran frase, ¿eh? Es la Yoko Ono de la literatura.
Vaya, el día de mañana será Esther Camus.
Sí, pues está Camus.
Moriarty es la Yoko Ono de la literatura.
Esther Camus Dixit.
No, pero sí es cierto. A mí es porque a mí me da rabia.
Pero había más serie de dibujos, cuéntanos.
Hombre, claro, y como no, pues tenemos la serie de Miyazaki.
Una cosita, que no quiero que se me olvide.
A
ver. En la película de Basil el ratón superdetective, sabéis que luego también, bueno, tú no lo sabes, Lu, porque no has tenido infancia y no te han llevado a verla.
Ya.
Pero, Olga, tú sabes que aparece el Sherlock Holmes humano, ¿no? En esa película de ratoncitos. Y sería la imagen y semejanza del detective Sherlock, interpretado por Basil Rathbone.
Sí.
Rathbone.
Sí, 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 sí.
Ya puedes proceder.
¡Ah!
Bueno, pues como íbamos diciendo, sin ir más lejos, Basil es un homenaje a Basil Rathbone, el nombre de Basil.
Pero vamos a escuchar primero la intro
no
y ahora vamos a hablar de esta
joya. Vamos a viajar al pasado con esta canción.
Sí, suena, claro.
Sigue tu asesina, matar.
te viene el sabor al colacao y el bollicao.
Que te calles, coño.
Es
mítico ochentera total.
No, no, yo me acuerdo...
por Miyazaki, ¿no?
Miyazaki, sí, entre muchas otras series como Lupin III o Tom Sawyer. Sí, sí, uno de los grandes artesanos del cine... Bueno, del anime japonés, pero ¿verdad? Casi siempre en coproducción con Italia.
Quedamos mal si digo que estaba enamorada de él y de la y me gustaba mucho la chiquita también rubia que le estaría con él.
Sí, a mí también me gustaba mucho.
Sí.
Bestialismo.
Es que estaba muy bien dibujada, era muy apuesto.
Muy bien, sí, la verdad que es cierto que era, te caía bien. Era un Sherlock Holmes que estaba dibujado de una forma que te caía bien. Era como...
Muy buena persona.
Sí,
o,
sí.
O perro, o lo que sea, no sé.
Bueno, sin ir más lejos, hay gente que llama a esta serie... Sherlock Hound, o sea, Sherlock Abueso.
¿Y qué más tenemos?
Pues, hombre, ya tendríamos que pasar a esas series como Elementary o Sherlock, que es el Sherlock Holmes de los millennials, el de Benedict, como se llame.
Cumberbatch,
¿no?
¿Cómo es?
El del Señor de los Anillos, el Doctor Extraño. Bueno.
Pues no lo he visto porque no me gusta Cumberbatch, no me gusta ni cómo actúa ni nada, me parece que no tiene gesto. Entonces, no lo he visto por eso.
No, yo sí intenté.
Yo reconozco que vi la primera temporada con mucho agrado. Y luego ya, pues como la ponían en ese momento en TNT y... No, bueno, no sé. El caso es que pues la vi, pero como sin tanto entusiasmo. Y no sé, he visto que está también en Netflix, igual la retomo y la veo desde el principio.
Sí, están todas las temporadas en Netflix. No, yo el problema que tuve es que me parece que este actor, que es no le veo expresión facial nunca, pues es yo le veía demasiado robótico a su Sherlock Holmes. Me he acostumbrado a Sherlock Holmes como el de Rupert Everett, mi amado, mi señor. Mi el hombre al que yo amaría hasta el fin de mi vida, Rupert Everett, hice un Sherlock Holmes para televisión, prácticamente uno de esos siempre acaba en televisión, pero bueno, cierto, era Sherlock Holmes un poquito más humano, como el de este actor Henry Cavill, que bueno, se nota evidentemente que...
Pues, ¿Superman, dices?
Sí, bueno, Superman, Geralt de Rivia... y también tuvo su papel en Los Tudor de Star.
Sí, yo le conocí en Los Tudor.
Sí, yo también, sí.
Entonces, claro, estamos acostumbrados a hacer los Holmes un poquito más expresivos, incluso el del propio Robert Downey, bueno, es que Robert Downey Jr., si no es expresivo, ¡muere! O sea, yo creo que él necesita esa necesidad, tiene una necesidad de expresarse con el cuerpo, con la cara y tal. Entonces, no. Entonces, claro, te encuentras con este actor que lo hacía todo tan robótico, bueno, pero no me casa como Sherlock.
Bueno, y de ahí ya, de esa serie ya pasamos...
Elementary, por Dios, es que hay que hablar de Elementary. A mí es una serie que a mí me fascinó. Ese Sherlock Holmes que tiene una Watson, no tiene un Watson, tiene una Watson, que es Lucy Liu.
Ah, la chinita, esa.
Sí, sí, ahora a mí me parece una serie... Yo ahí sí me lo pasaba bien, porque es que es un Sherlock Holmes que tú te encuentras que drogadicto, tiene todas las características de Sherlock Holmes, de las novelas,
pero bestia,
pero ¿no? Pero que te lo crees, o sea, es como es el Sherlock Holmes, igual que House podía ser Sherlock Holmes desde una perspectiva américa, y yo creo que está más, es el que más fiel es a la figura de Joseph Bell. Este era un Sherlock Holmes actualizado y igual, era un...
Pero no le metía mucha caña ahí su Watson, le metía caña, ¿no?
Pero igual que, que le mete caña a Watson en los relatos y en las novelas. Es un constante ten con ten. Incluso a día de hoy, yo la verdad es que tengo que agradecer que durante todo este tiempo he podido acercarme a Sherlock Holmes, que lo tenía un poquito abandonado desde que lo leí hace 10 años, gracias a podcast de como Relatos Salvajes o el programa La Sonora de La SER, que tiene, ¿cómo es? Negra y Criminal, que está, ha hecho varias dramatizaciones de Sherlock Holmes, muy divertida, la verdad, con Pepe Villuela haciendo de Sherlock Holmes. Y yo le tengo que agradecer porque a día de hoy, como tengo tan difícil poder acceder a papel, a lo escrito sobre papel, pues la verdad que acercarme a través de dramatizaciones de audio, pues, y hechas tan bien y con tanto cariño, pues la verdad que tengo que agradecerle a estas dos fuentes, al podcast Relatos Salvajes y al programa de la SER, de Negra y Criminal.
¿Y qué más series tenemos entonces? ¿Qué más? ¿Hay que comentar algo más o no?
Yo creo que...
Pues bueno, podemos hablar un poco más de la reciente incorporación de lo que es Enola... Iba a decir siempre Enola Gay, me pasa eso.
Enola Gay,
pero bueno, Enola Holmes.
Solo nos remitimos a la canción de OMD, o Orquesta Maniobs of the
Enola Holmes, que yo he visto una hora y pico de las dos horas que dura y...
Y mucho aguantaste, ¿eh?
Sí, yo. Y con eso aguanté. Y luego la.
Yo la vi entera. Y la verdad es que yo he de decir que. Dentro que. A ver, no me desagradó tanto como Maldita, he de decir. Pero tiene un pequeño problema. Que ha incidido mucho en que encima la película quede más larga de lo que debería ser. Y es que, a ver, tienes a esta chica. Que bueno, es un fenómeno. Que la Millie Bobby Brown, este de Stranger Things. La 11. Es gracioso, aquí en España se llama 11, pero yo creo que se escribe...
Tiene un sopapo encima.
Que se escribe once, que es una en inglés, ¿no?
¿Cómo?
Once, 11 en inglés es una, ¿no?
Bueno, es que yo la veo en inglés, entonces no sabe muy bien qué me dices.
No, no, que quiere decir que la palabra 11 en inglés, once...
Ah, 11 en inglés, vale.
Es una, ¿no?
11 en inglés es una vez, once.
Claro. Por eso digo que queda muy bien como palabra un poquito feminista, porque en vez de decir uno, ella es una en Stranger Things. Y ahora, a ver,
la película... En inglés. Entonces, claro. Sé que al principio lo llaman Eleven por el...
Ah, vale, que la llaman Eleven. Ah, vale.
Y luego ya la empiezan a llamar, para abreviar, uno de los niños la empieza a llamar Even.
Ah, vale. Esa era la gran pregunta, porque yo la vi en castellano, la primera temporada, y claro, la llaman 11-11-11, y digo, pues será que somos tan paletos que la chica la llamarán una, y aquí literalmente hemos puesto 11. Ah, vale,
no,
que
no, tiene una marca de el número 11, y como la niña no sabe cómo se llama, que la niña es de bofetón, los chiquitos del grupo, de la pandilla, empiezan a decir, bueno, ¿cómo te llamas? Bueno, pues 11. Y uno de ellos, que tiene más trato con ella, cariñosamente, en vez de Eleven, le empieza a llamar Even.
Ah, bien. Curiosamente es su novio en la vida real.
¿Cómo? Ay, Dios mío.
El tema es que, a ver, la película en sí está... A ver, es curioso. A ver, a nuestros oyentes yo os diría que si no queréis spoilers, cortéis el programa ahora. Lo que sí yo os digo es que os quedéis porque... Lo que voy a decir yo, por lo menos para entender un poquito cómo se podría hacer la serie, o explicar un poquito la película y tal, os vendría bien. El tema es que...
Yo antes de nada les diría a nuestros oyentes que no la vean directamente.
No, hombre, no, hay que verla. No se puede, para hacerte un juicio tienes que ver las cosas, que es por lo que la vi yo entera. Para hacerme un juicio.
Pues...
La película está bien...
Hay muchas cosas en Netflix antes que esto, ¿eh?
Sí, bueno, la película, a ver, está bien en el sentido de que es un poquito el secreto de la pirámide, pero en plan con chica. Porque de nuevo te encuentras el concepto de un Holmes con un maestro, igual que pasaba en el secreto de la pirámide. Ese maestro, progresivamente, Holmes va descubriendo que no es la persona desinteresada que él veía en él, sino que encima, que es, curiosamente, va a ser el némesis, es su némesis, porque cada uno se va a encontrar en una vertiente, porque él, el maestro en el sur de la pirámide, cree que hay que recurrir al terror para cambiar la sociedad inglesa de la época, y mientras Holmes cree que hay que recurrir a la ley, a lo estipulado y tal. Aquí nos vamos a encontrar, curiosamente, ahí, con una gran simbología, a una Enola Gay, a una Enola Holmes, que simboliza a una feminista que cree que se puede cohabitar con los hombres, que se puede hacer una muy parecido al mensaje del profesor Xavier y Magneto. Xavier cree en la coexistencia pacífica con el Homo sapiens, siendo ellos los Homo superior, y Magneto cree que no, que hay que recurrir
al terror.
Hay que recurrir al terror, a la violencia, para que no sigan aplastándoles y abusando de ellos. En este caso nos vamos a encontrar el personaje de Helena Bonham Carter, que es la madre de ella, que ha sido su maestra, que se nos muestra al principio como una terrorista feminista, mientras que Enola, conforme va descubriendo que esto encima lleva un lazo, curiosamente, del color de las feministas, este morado de la tercera ola, tiene la oportunidad de ir mostrando progresivamente la película que ella se muestra en contra de esa postura, y mientras que la madre va a simbolizar tal, pero de repente parece ser que el director o la directora se debió cagar en los pantalones, dijo, hostia, que voy a meterme, y en el último cuarto de la película nos hace un giro de mano, cambia el final y se inventa un final pacífico, bonito y precioso, sin explicación, en el cual, bueno, la cosa es que de la película todo apuntaba que iba a ser una versión femenina del secreto de la pirámide, donde al final Enola iba a enfrentarse a su madre y iba a quedar, y vamos a ver ese enfrentamiento entre dos posturas del feminismo, ya que la película en realidad no es nada más ni menos que contar de otra forma diferente el triunfo, el sufragio femenino a finales del siglo XIX, no es otra cosa, porque al final la película se queda en eso, en que todo va a la famosa votación en la cual, en la Cámara de los Lores, se decide si las mujeres van a poder votar o no. Entonces, si al final eso, mejor, en vez de hacer ese giro ese giro de manos que queda ridículo, decides, como te lo apuntaba desde el principio de la película, que al final vaya Enola y vaya desentrañando que su padre está preparando una operación para volar el Parlamento, que es lo que ves a la mitad de la película, bueno, las tres cuartas partes de la película, ser lo que ella descubre y tal, llega la duda de que es nuestra madre, pero hay que pararla. Esa conversación que tienen ser lo que ella, ¿qué opina ser lo? Pues que me da miedo lo que puede hacer ella, porque sí que puede hacerla. Pues yo sí la conozco mejor que tú, yo me marché de casa porque yo veía que era una mujer peligrosa y evidentemente me da miedo porque sí puede hacerlo, mamá. Entonces te encuentras esa diatriba que va a conducir a que de repente van a enfrentar las dos posturas del feminismo, entre el feminismo radical y un feminismo que es el que simboliza esta Enola con el lazo perpetuo de la feminista, este lazo morado, que va a ser pues con exactamente el mismo enfrentamiento que simbolizaba Sherlock Holmes y su maestro de esgrima en el secreto de la pirámide, entre quien cree que hay que recurrir a una secta basada en una especie de secta masónica para dar un golpe de estado en Inglaterra y hacerse con el poder, y Sherlock Holmes, el joven Sherlock Holmes, que simboliza a este chico que cree que no está todo perdido, que se puede ir por una coexistencia pacífica, que se pueden arreglar las cosas sin recurrir al terrorismo. Todo apuntaba a una película que podía salvarse, y lo que nos vamos a encontrar es una película que al final te quedas frito, y no, el final te parece decepcionante, porque se inventan un villano, así, se sacan un villano de la manga, que no, y al final, pues claro, evidentemente tiene que acabar con un momento lacrimógeno entre madre e hija, que no apuntaba en ningún momento. Pues nos vamos a encontrar, entonces dice, ¿a qué nos muestra a la yudoka afrodescendiente nos muestra las bombas, nos muestra los planes de la madre de volar el Parlamento, que al final todo va a ser un abracito. ¡Ay, mamá, cómo te quiero! ¡Ay, Enola, qué orgullosa estoy de ti!
Pero al final votando no pueden votar.
Claro, no, pero evidentemente es un momento histórico. Al final ganaron las sufragistas por un voto, que es el que simboliza aquí el interés romántico de Enola Gay, digo, de Enola Holmes, pero al final ganan porque el interés romántico de Enola Holmes es justo el último Lord que tocaba por votar. Y ya está. Es que una película que apuntaba a un momento, a una buena película, se acaba convirtiendo en un momento de me he hecho caquita los pantalones a ver qué van a decir las feministas. Y yo creo que evidentemente, si la llevas por donde la estabas llevando desde el principio, las feministas hubieran aplaudido. Lo que queda después de esto es una película que es auténticamente, incluso hubiera sido interesante para todos los públicos. Al final es como,
pero Sherlock Holmes ahí no queda muy, o sea, queda como que la Enola Holmes es más sabia que
no, para nada. Sherlock Holmes queda como el inteligente. Oh. El problema es que de nuevo volvemos a encontrarnos una película en la cual el personaje de Mycroft es maltratado y no entendido, además de que se borra el personaje de Harrington, en el cual volvemos a encontrar a un Mycroft que tiene relaciones con mujeres. Mycroft que vive perpetuamente en el Club de Caballeros de Londres, que no se mueve de ahí. Te muestra a un que tiene contacto social. Mycroft es más antisocial que su hermano, que su hermano recibe a la gente. Viaja porque nuevamente motivado, pues si no está encerrado en casa poniéndose hasta el culo de cocaína. Entonces, claro, el problema es esto, de repente nos maltratamos un personaje por cosas ajenas, no sé qué, a qué cambiamos la película de repente a mitad, en el último cuarto cambia el rumbo de la película, no sé, yo creo que ahí la película falla ahí justo.
Bueno, cocaína, una solución del
sistema. Yo aguanté como 40 minutos hasta que la niña se mete en el tren y ya dice, no aguanto más.
No, si es que la película sí, tienes que hacerlo con valor. O sea, que realmente, porque es que claro, una película que ya digo, que es que a la hora y 20 ya tienes una película en la cual solo queda el momento en el cual se enfrenten ellas dos, ella se encuentre con su interés romántico o no se encuentre con él, ya está, tampoco hace falta que se
con
el interés romántico.
Yo de verdad,
las dos
cuando la vi, yo cuando la vi dije, anda, pues a lo mejor es interesante, vamos a verla. Me quedé dormida más o menos en el mismo tramo del tren en el que por segunda vez dije, bueno, me he quedado dormida, no sé por qué, voy a darle una oportunidad. Y en el mismo momento en el que la chica se mete en el tren y conoce al chiquilín, me dice, pero qué cojones estoy viendo. No soporta la actriz esa, me parece tontísima. Y en esta película está de bofetada.
Sí, no,
con lo cual dice, ya tengo bastante.
Elige muy mal a los actores también Netflix, no sé, tiene una obsesión con ciertos actores de, bueno, ya lo hemos hablado en varios programas, que tiene una serie de, una cantera de actores que los mete por calzador.
Bueno, veremos a ver qué tal. Bueno, a lo mejor a esta chica pues le falta un poquito más de...
No, es muy buena actriz. A ver, esta actriz apunta que puede ser muy buena actriz.
Por eso
digo. Es muy insoportable. Y es muy insoportable también en Stranger Things. De hecho, yo estoy deseando que en la siguiente temporada se la coma un monstruo o algo así, porque es un coñazo de niña.
Sí, bueno, es el caso Stranger Things, es otro que también, cierto que...
Ahora
todo es Stranger Things. O sea, todo ha de hacerse estilo Stranger Things. Pero bueno, ¿qué es eso? Principalmente yo creo que el principal problema que va a tener, que tiene esta serie, bueno, además del caso este que hemos hablado ya antes, de que hubo un problema con los herederos de Arthur Conan Doyle, porque se hicieron pasta por si se hacía esta película, que a saber si es que se hicieron pasta o directamente dijeron, hostia, con la cantidad de autores que están quejándose de lo que han hecho con su obra Netflix, vamos a poner una demanda antes de que hagan homosexual a Sherlock Holmes o le pongan o hagan cualquier otra cosa. Yo creo que más bien fue, a lo mejor fue eso, que se dijeron, hostia, que el legado del tatarabuelo, a ver si se lo van a cargar Netflix ahora, que realmente les ha dado mucho por ahí. Bueno, que yo, más siguiendo la actualidad, cambiando un poquito de tema, a ver qué es lo que opina la Fundación J.M. Barrie de los cambios que va a hacer en el live action Disney de Peter Pan.
Bueno, eso no, pero lo podemos hablar para otra.
Pero bueno, estamos, esto es un espacio de actualidad, esta charla es de actualidad. Pero bueno, sin más, yo creo que ya nos hemos pasado de la hora.
Sí.
Como no es, no, como es raro, es muy raro en este programa que nos pasemos de la hora.
Una, Estela, ¿alguna cosa que quieras añadir más antes de cerrar?
Nada, por mi parte no, que me lo he pasado muy bien como siempre.
Pues muchas gracias por esta charla y por todas las aportaciones.
Exactamente. Muchas gracias. Siempre es súper super valioso todos los datos que nos traes y el tiempo que compartimos. Es divertido de estar.
Pues muchas gracias
a vosotros.
Eso. Ahora que estás tan ocupada, muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Esperemos haberte robado mucho.
Gracias a vosotros.
Pues y nada más a nuestros queridísimos oyentes, que nos vemos la semana que viene con más, mejor y más terrorífico o fantástico.
Pues buenas noches a todos y hasta la semana que viene.
Bueno, hasta la próxima, Esther, que volveremos con la actualidad, tertulia de actualidad. Y hasta la semana que viene, Olga.
Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Chicos.